Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España.
Saludos de nuevo a los que nos acompañan desde las 10 de la mañana y también a los que se incorporan ahora a nuestra sintonía. En esta segunda hora vamos a hablar mucho de turismo, porque 2017 ha sido excelente para este sector en España, porque en unos días se inaugura Fitur, una de las ferias más importantes, y también porque Sevilla ha sido elegida por la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet como destino turístico preferente para este 2018, coincidiendo con la celebración del Año Murillo. También nos vamos a ocupar de otra industria potente en España, especialmente en IBI, en Alicante, como es la del juguete. Allí no solo se fabrican, también se investiga y se innova. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer una nueva herramienta que permite personalizar los juguetes. No nos entretenemos más y vamos ya a desarrollar todos estos asuntos.
Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Sevilla, tan sonriente. Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda sordo el Triana y la luna en Santa Cruz.
Bueno, pues nos vamos allí, nos vamos a Sevilla, la capital que según Lonely Planet, una de las mayores editoras de guías de viaje del mundo, es el destino preferente, la ciudad que ellos recomiendan como destino imprescindible que no nos podemos perder en este 2018. Sus guías son una publicación de referencia para viajeros, muchos tiramos de ellas cuando planeamos un destino que visitar y conocer, recomendaciones, pistas y consejos sobre viajes. Y ahora, como les cuento, pues a través de esta publicación, Best in Travel 2018, han elegido Sevilla como la mejor ciudad del mundo para visitar. Javier Zaldúa es el director general de estas guías en España. Buenos días y bienvenido a Marca España.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Margot Molina es periodista, autora de la guía de Sevilla, de Lonely Planet, y también la hemos convocado para estar con nosotros hoy. Hola, Margot, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, motivos sobran, los que conocemos Sevilla lo sabemos y no nos ha sorprendido la elección. Pero si te parece, Javier, vamos a recordarlos. ¿Por qué Sevilla?
Pues mira, me gustaría antes indicar el porqué de esta lista, ¿no? Uh-huh. Esta es una lista que hace Lonely Planet desde hace más de 15 años, que es la se titula Best in Travel, y este año, coincidiendo con el año 2018, pues por primera vez en la historia una ciudad española es el mejor destino para visitar en 2018, en este caso Sevilla, ¿no? Comparte también este premio de Best in Travel porque al mismo tiempo que se elige ciudad, también se elige el mejor país y también se elige la mejor región, así como el mejor destino en relación calidad-precio. Es una campaña de que lanza Lonely Planet a nivel anual y que tiene muchísimo reconocimiento e impacto mediático a nivel mundial a través de todas las filiales donde está presente Lonely Planet por el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Sevilla? Pues Sevilla, en lo que valora Lonely Planet sobre todo, aparte de su riqueza histórica y de todo su bagaje cultural, pues también es que coincide el año 2018 un acontecimiento especial, que es el 400 aniversario del famoso pintor sevillano Murillo, ¿no?
El año Murillo.
Exacto, uh-huh. Donde Sevilla pues se va a volcar con un sinfín de actos y de eventos en relación al año Murillo, ¿no?
Sí, la verdad es que dicen que quien no ha visitado Sevilla no ha visto maravilla. Eso es así, porque además yo creo, Javier, que también es un buen ejemplo de cómo tradición e innovación maridan perfectamente, ¿no?, en todos sus campos, más allá de este evento puntual del año Murillo.
Pues sí, la verdad es que sí, porque sí, la elección de Sevilla pues refleja eso, ¿no? Que es una ciudad muy interesante para visitar en 2018 porque, aparte de su excepcional riqueza histórica y artística, pues también la ciudad se vuelca en estos momentos en conmemorar un acto histórico de hace más de 400 años con la erupción del pintor Esteban Murillo, pues haciendo un sinfín de actos y eventos durante el año 2018, ¿no? Uh-huh. Y ese es el hecho relevante, ¿no?, que hace, conjuntamente con lo que hemos comentado antes, pues que sea una de las grandes ciudades para visitar, la mejor ciudad para visitar en 2018.
Uh-huh. Antes nos ponías un poco ya en antecedentes, pero para concretar un poco más, ¿quién realiza, cómo se confecciona esta lista de Best in Travel?
Pues mira, es la verdad es que es una lista donde se elabora anualmente y se invita a los autores de Lonely Planet, los autores de las guías, así como el personal también de Lonely Planet, e incluso se recogen recomendaciones de la amplia comunidad de seguidores que tiene Lonely Planet por todo el mundo, ¿no? Donde pues se establece una primera lista donde después pasa un filtro que serían un grupo de expertos que incluyen al antiguo fundador de Lonely Planet, el señor Tony Wheeler, uh-huh, al director de la edición británica de la revista Lonely Planet Traveler, que es el señor Peter Gruner, y al director editorial Tom Hall, donde se seleccionan los 10 destinos de cada categoría, lo que decía antes, ¿no?, países, ciudades y regiones, otorgando una puntuación a cada destino según el actual interés y la expectación que genera, y valorando sobre todo el factor sorpresa, ¿no? Ese factor sorpresa es lo que decía antes, ¿no? El hecho relevante de si en algún momento pues se hace alguna conmemoración específica de algún acto o evento, ¿no? Uh-huh. En este caso en Sevilla pues ha sido muy importante pues la conmemoración del año Murillo, ¿no?
Esa ocasión especial. Bueno, pues Margot, tú sobre el terreno, cuéntanos un poco para los que piensen seguir esta recomendación, que seguro que van a ser muchos, y visitar este 2018 Sevilla, ¿qué no se pueden perder? ¿Qué es lo imprescindible?
Bueno, lo imprescindible es en Sevilla prácticamente todo el centro histórico. es el segundo centro histórico más grande de Europa, pero se puede recorrer a pie, es muy agradable. Hay que dejarse llevar, hay ciertos sitios que son imprescindibles, por supuesto, todas las exposiciones temporales que se hacen en torno a Murillo, que están en el Museo de Bellas Artes, en la Catedral, en el Centro Santa Clara y en muchos otros sitios, porque hay también recorridos guiados por la ciudad de Murillo, por los sitios en los que pintó específicamente obras que a lo mejor ya no están ahí, pero que se reproducen virtualmente. Entonces hay un congreso, hay muchísimas cosas. Entonces se puede hacer eso y, por supuesto, hay que conocer la Sevilla que viven los sevillanos, la de los bares, la de las tabernas, la de los encuentros, la que se vive en la calle. Es una ciudad que se prácticamente todo el año se vive en la calle y es una ciudad fácil donde cualquiera puede sentirse, yo creo, que como en casa.
Hay muchas citas en torno al año Murillo. Margot, ¿se van a repartir a lo largo de todo el año, de enero a diciembre? Sí, ¿algún mes especial?
El pintor nació, no se sabe bien qué día nació, pero sí que lo bautizaron en el 1 de diciembre. Y entonces es todo el año, o sea que las exposiciones se van a alargar todo el año, van a terminar unas y empezar otras, y hay congreso, hay tertulias, y las visitas guiadas sí va a ser prácticamente va a recorrer el año entero.
Nos decías que además de esta cita tan especial, pues hay que recorrer la ciudad, que es una ciudad que engloba otras muchas, ¿no? Hay muchas Sevillas, es arquitectura, es cultura, es gastronomía, es su gente. ¿Qué ofrece la guía Lonely Planet al viajero que visita Sevilla que no encontremos en otras guías? ¿Cuál es ese plus que da la guía?
Bueno, es mi Sevilla, porque esto es una guía de autor, entonces son mis sitios. De los sitios a los que yo voy, continuamente voy con mis amigos, es Bueno, y es lo más importante de la ciudad, obviamente, o sea que hay rincones que a lo mejor son menos conocidos, la guía está dividida en barrios, en cada barrio las recomendaciones son de visitas patrimoniales, de lo que se puede hacer localmente, los mercados, las tiendas, los bares, las fiestas. Entonces es una guía, yo creo que la gente que la usa dice que es una guía fácil, que llega, con la que pueden llegar a conocer la ciudad más o menos bien, porque claro, tampoco nadie puede conocer una ciudad bien en unos pocos días, pero es un acercamiento.
Pero Margot, cuando te has puesto a hacer esta guía de tu Sevilla, ¿en qué pensabas más? ¿En ese turista trotamundos o en turistas más elitistas? ¿Para quién está hecha?
Para todo el mundo. Yo es que pensaba en lo que a mí me gusta de Sevilla, porque por eso es una guía de autor. Entonces piensas en todo el mundo y también hay opciones más caras y opciones más baratas, ¿no? En cuanto a los restaurantes y a los sitios, bueno, y hoteles, que aquí se dedica menos espacio a la hostelería, se dedica menos espacio, pero en los restaurantes y en las tiendas es un abanico muy amplio, porque la guía también incluye muchas cosas que se pueden hacer gratis, capítulos específicos para niños, capítulos que no todas las guías tienen esa especificidad, ¿sabes?
Ya. Javier, Lonely Planet, yo creo que crea un poco de opinión o tendencia, ¿no? Son unas guías, pues la verdad, muy escogidas. Estas listas, estas nominaciones, aparecer en ellas, ¿animan a visitar estos destinos? ¿Lo habéis comprobado otros años?
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, de hecho, yo estuve hace un mes en la Feria de Turismo de Londres, que es la feria más importante.
Sí.
Y precisamente estuve hablando con la responsable de Lonely Planet, que me explicaba que el año pasado, creo que fue, se eligió Namibia como el mejor destino para visitar en 2017, y se pusieron en contacto con la oficina de turismo de Namibia y para darles el premio, y bueno, todos encantados, y al cabo de 6 o 7 meses volvieron a hablar y a pasar un poco, bueno, resumen de lo que había sido el año y tal, y habían estado gratamente sorprendidos de la cantidad de turistas que habían ido a visitar Namibia, más allá de los que tenían regularmente, ¿no? Que había, el crecimiento había sido muy importante, y lo vinculaban con la elección de Namibia como el mejor destino mundial, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Es una campaña a nivel mundial muy potente. Lonely Planet está presente a través de filiales en más de 15 países y en más de 13 idiomas, ¿no? Con lo cual su importancia como prescriptor de tendencias y como líder de guías de viaje y de contenidos de turismo, pues es muy importante, ¿no?
Además, el hecho que nos contabas antes de que sea la primera vez que una ciudad española recibe este reconocimiento, supongo que estáis muy contentos, ¿no? Muy satisfechos.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es la primera vez, con lo cual pues es un hito histórico también para nosotros, porque nosotros somos Lonely Planet aquí en España, que Lonely Planet viene de la mano del grupo Planeta,
sí.
y tenemos una relación con nuestros socios americanos en este momento de más de 17 años, que empezamos allí en el año 2000 a traducir las guías en inglés y a también a importar las guías en inglés, a traducir las guías del inglés al castellano y también a vender las guías en inglés en el mercado español, ¿no?
¿Habéis calculado, decíamos antes que seguramente va a tener un impacto importante en el flujo de turistas a Sevilla, habéis hecho alguna proyección de qué flujo de turistas puede atraer, qué incremento barajáis, qué impacto turístico puede tener?
Bueno, ahí nosotros estamos en contacto también con la Oficina de Turismo de Sevilla,
sí.
Y les corresponde más bien a ellos el comprobar el impacto que que va a tener a la larga esta nominación. Lo que sí que puedo decir es que la Oficina de Turismo de Sevilla y el Ayuntamiento, pues desde el primer momento se volcaron completamente en la designación y nos dieron las máximas facilidades. De hecho, presentamos el premio en el mismo momento que se lanzaba a nivel mundial esta lista, con lo cual también ha sido la primera vez que una ciudad ha participado y ha presentado al mismo tiempo que se designaba esta elección, y total colaboración, ¿no?, con la ciudad de Sevilla, con su ayuntamiento y con la Oficina de Turismo, ¿no? Uh-huh. Las indicaciones que tenemos es que son muy buenas, y que coincidiendo pues con el año Murillo, también es verdad que Sevilla durante los últimos tiempos ha tenido especial importancia también a nivel mediático, porque ha sido sede de por ejemplo de la afamada serie Juego de Tronos, y hoy Sevilla pues es un punto de referencia en el turismo a nivel mundial, ¿no?
Uh-huh. Te quería preguntar a ti, Margot, ¿has visto también un interés creciente por la ciudad? Yo que sé, por ejemplo, ha sido escenario de la serie Juego de Tronos. Supongo que eso también son un reclamo, ¿no? El Real Alcázar visto desde el prisma del Reino de Dorne.
Sí, oh. Sí. Uh-huh. Hay la Film Commission que trabaja en toda Andalucía y tiene sedes específicas en cada ciudad. En ese sentido está haciendo una labor muy interesante porque está facilitando mucho los rodajes y atrayendo mucho rodaje a los diferentes sets naturales que tiene Andalucía, y hay muchísimas personas que se mueven por eso, que se mueven por la curiosidad de conocer de conocer directamente los escenarios de sus películas o de sus series favoritas. Pero Sevilla ya ha sido sede
de otras más,
de muchísimas películas desde siempre, desde Laurent Arabia, que parte de la película se rodó en lo que es ahora mismo el museo de etnográfico, que está enfrente del arqueológico en el Parque de María Luisa. Eso era fue parte de eso, y el Palacio de Pilatos también. Ha habido muchos sets en la ciudad a lo largo de los años.
Yo creo que es una ciudad que no defrauda a nadie, que llena todos los sentidos, ¿no? Porque se ve, se siente, se huele. Sevilla es una ciudad muy, muy especial. Y uno de los motivos que también se han alegado a la hora de este reconocimiento ha sido el cambio que ha experimentado la ciudad en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ha sido esa metamorfosis, Margot?
Bueno, yo creo que el punto de inflexión fue la Expo de 1992. Y a raíz de eso, que la ciudad mejoró en infraestructuras, que llegó el AVE a Sevilla, que se amplió el aeropuerto, que crearon nuevas infraestructuras, y la ciudad tuvo como un cambio radical, que ya lo había vivido también antes con la Expo del 29, con la exposición iberoamericana, digamos que... Uh-huh. En los dos grandes momentos en los que ha crecido la ciudad y se ha abierto han sido esas dos citas.
También dejó aquella su huella importante en la ciudad.
Sí, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Porque urbanísticamente se creó toda la Avenida de la Palmera con todos esos pabellones que albergaron a todas las ciudades iberoamericanas que participaron. Se creó la Plaza de España que la hizo Aníbal González. Uh-huh. Que la arquitectura es también uno de los grandes atractivos de Sevilla también. Sevilla es una de las ciudades barrocas más importantes de España, pero también tiene mucha arquitectura muy interesante con el regionalismo que se hizo a partir de entonces, desde el principio, desde finales del 19 y principios del 20, y toda esa recuperación del Mudéjar, toda esa recuperación de los estilos clásicos que se tuvieron mucho eco en Sevilla, ¿no? Y sobre todo de la mano de Aníbal González.
Javier, ¿qué otras ciudades están en esa lista, en ese top 10 de Best in Travel 2018?
Pues mira, le acompañan a Sevilla pues la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, la ciudad de, también de Canberra en Australia, la ciudad de Hamburgo en Alemania, una ciudad impronunciable de Taiwán que es, te lo voy a decir, Kaohsiung, que yo personalmente no sé dónde está, pero la ciudad
de Amberes. Pero parece que merece la pena visitar.
Pero merece la pena visitar, las razones tendrán o algún acontecimiento importante tendrá para considerar Lonely Planet y
que está entre los destinos.
Que está entre los destinos. La ciudad, también le acompañan la ciudad de Amberes, la ciudad de Matera en Italia, San Juan de Puerto Rico, Guanajuato en México y cierra la lista Oslo, ¿no? Uh-huh. Es una lista que, como te decía antes, ¿no? Es una lista que parte del personal de Lonely Planet y de los autores de Lonely Planet, más todas aquellas recomendaciones de la amplia comunidad de viajeros. Y al final, pues en esa selección que hacen ese gabinete de expertos en Estados Unidos, pues se elabora esta lista, ¿no? Uh-huh. Y en la cual, pues nosotros este año, como filial de Lonely Planet, nos ha tocado pues disfrutar de que una ciudad como Sevilla sea la número uno.
De ser,
¿no?,
los primeros, eso es estupendo.
Pues sí, también hay que contar que en esta lista, en otra de las categorías, que sería las 10 mejores destinos calidad-precio, aparece la isla de Lanzarote en segunda posición.
Ah, también ahí estamos.
También estamos ahí representados con la medalla de plata, ¿no?
Más fenomenal también. Pues como segundo destino, calidad-precio más recomendable, ¿no? Para este 2018.
Sí, totalmente. Cuando hablamos de destinos con mejor calidad-precio, nos referimos básicamente al valor de dichos destinos más que a su coste, ¿no? Uh-huh. O sea, que la experiencia que tienen, que ofrecen, tiene mucho más valor que la de otros destinos similares, ¿no? Que la relación de calidad-precio es mejor que en otras épocas, ¿no? Ahí es donde se ha valorado, en este caso, Lanzarote, ¿no?
En la de países este año no estamos, ¿no?
En la de países no, en la de países este año el mejor país es Chile. ¿Eh? Y bueno, luego también está Corea del Sur, también está un vecino nuestro que es Portugal en tercera posición, Djibouti en África, Nueva Zelanda, Malta, Georgia, Mauricio, China y Sudáfrica. Pero no, nosotros
pues ya estaremos,
estamos,
ya estaremos.
Algún día. De momento con la ciudad hemos... pues
ya hemos puesto la primera pica, ¿no? Eso,
pues sí.
Bueno, quería recordar que Lonely Planet nació de una aventura de mochileros, ¿no? De viajar barato, de una pareja, y ahora es una multinacional mucho mayor. ¿Cuántas guías en cuántos idiomas en la actualidad?
Pues mira, el otro día me pasaban cifras desde cuando se empezó la andadura, digamos, de Lonely Planet. Uh-huh. Y estamos hablando de casi más de 150 millones de guías vendidas por todo el mundo.
Uh-huh.
O sea, Lonely Planet tiene filiales en más de 15 países y publica en más de 13 idiomas, el último de los cuales hasta en China, ¿no? Uh-huh. Con lo cual abarca prácticamente todo el globo, ¿no? Pero tiene oficinas o relaciones con editores pues en España, Alemania, Francia, Italia, en Rusia, en la República Checa, también está presente a través de en todo Latinoamérica, en Europa prácticamente en todos los sitios, con lo cual es verdad que es una editorial que empezó como un viaje de novios del matrimonio Wheeler, que quisieron cruzar pues todo Asia a bajo coste, como decían ellos, y que cuando acabaron el viaje pues recibieron tal petición de consultas que, bueno, decidieron que querían escribir y dar respuesta a todas estas preguntas que le habían hecho sus amigos y colaboradores, como era viajar a través de Asia, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue el inicio de esta andadura, ¿no? Lleva más de 45 años de existencia, y es verdad que Lonely Planet pues hoy ya no es del matrimonio Wheeler, porque se vendió primero a la BBC y luego está en manos de un fondo en Estados Unidos, bueno, de un magnate en Estados Unidos, pero sigue colaborando, como bien hemos dicho antes, ¿no?, en aspectos importantes de la marca, ¿no?
Oye, ¿y qué nuevos destinos se van a publicar en este 2018?
Pues mira, nosotros vamos a publicar 16 nuevos destinos, entre los cuales, pues, porque Nosotros seguimos un plan editorial que van haciendo nuestros socios, los ingleses, y entonces vamos un poco, digamos, siguiendo su plan editorial, ¿no? Entre los cuales, pues así como interesantes, por ejemplo, hay Antártida.
¿La Antártida?
Sí, la Antártida. También está Alaska. Y luego ya a nivel de ciudades, pues por ejemplo vamos a publicar Las Vegas de cerca, o también vamos a publicar Miami, ¿no? Miami.
Me iría a todos, ¿eh?
Pues sí.
Y con una guía también vuestra bajo el brazo, desde luego, sin dudarlo.
Sí, normalmente lo que nos pasa muchas veces y vemos es que cuando Lonely Planet saca un destino, aparece la figura como si fuera un marcador de tendencias, ¿no? Como un trendsetter, ¿no? Uh-huh. Nos pasó hace 2 años cuando publicamos la guía de Filipinas, pues que aquí no era un destino a nivel anglosajón, era un destino bastante recurrente, pero aquí en España no era un destino muy popular o muy conocido, ¿no? Uh-huh. Y fue sacar la guía y la verdad es que las ventas funcionaron francamente bien, y hoy irte a Filipinas no parece que sea aquello una odisea como
no,
parecía hace,
luego, no.
hace 3 años, ¿no?
Está claro que sois influencer.
Con lo cual pensamos que igual pues Antártida, que hoy parece un poco como un viaje algo excepcional, pues igual esperamos que se pueda poner de moda y que lo y que vaya cuanta más gente mejor, ¿no?
Bueno, y además en esta aventura se promete el regreso, ¿no? No como en las primeras expediciones con aquellos
de Shackleton, ¿no?
De Shackleton, efectivamente, aquí
sí,
con
totalmente
regreso garantizado.
Exacto.
Bueno, pues estamos ya casi terminando nuestra entrevista, pero quiero preguntaros a los dos, porque es posible que cada uno tengáis vuestra visión, vuestro prisma. Margot, ¿tú qué recomendarías ese rincón de autor oculto de Sevilla para este año, para este 2018?
Bueno, a mí lo que más me gusta del mundo del arte. Entonces, por ejemplo, hay unos cuantos palacios en Sevilla que la gente a lo mejor conoce menos que el Museo de Bellas Artes, que desde luego es destino número uno, y la Catedral y el Real Alcázar, pero está la Casa de la Condesa de Lebrija, que es un ejemplo de museo del siglo XIX, de cómo una coleccionista fue atesorando las cosas que le llamaban la atención en el 20, porque la colección es del 20. La casa es más antigua y conserva mucho de los mosaicos de Itálica, cuando entonces todavía era legal comprarlos y levantarlos. Luego, por supuesto, está el Palacio de Dueñas, que se abrió este año pasado, y que, bueno, es una maravilla recorrerlo, no solo por lo reciente, que era la residencia favorita de la duquesa de Alba, sino porque allí nació Antonio Machado y está el famoso huerto al que le dedicaba,
donde madura el limonero.
Exactamente, donde madura ese limonero, que está todavía allí el limonero, según dicen es el mismo limonero.
Bueno,
y
qué bonito.
Luego hay, sí, es muy bonito, y luego está también el Palacio de Pilatos. Hay una serie de casas palacios que a lo mejor la gente que está menos tiempo en la ciudad no conoce, y esos rincones son maravillosos.
Y se está perdiendo una maravilla.
Sí.
Bueno, y tú, Javier, que seguro que tú también has visitado la ciudad y también tienes un rincón que quieres recomendar.
Pues mira, yo había visitado Sevilla hace bastante tiempo y por motivos de trabajo está claro que he tenido que visitarla pues un par de veces, y la verdad es que yo me quedo con su excepcional, ¿no?, herencia histórica y artística, pero también me ha sorprendido mucho lo que Sevilla se ha transformado durante los últimos 10 años, ¿no? Uh-huh. Ahora he visto que Sevilla pues también es una ciudad donde convive el peatón, los coches con las bicicletas y los tranvías, y la verdad es que su centro histórico es con la Catedral, la Giralda, el Alcázar, es fantástico, pero también me quedo con sus bares, con sus restaurantes sevillanos,
y la gastronomía también.
La gastronomía, exacto, sus tradiciones, sus tapas, ¿no? Y sobre todo con su gente, ¿no?
Eso.
Porque su gente, pues a nosotros nos ha acogido muy bien, es una gente que se vuelca con el turismo y simpáticos y muy abiertos, y la verdad es que es un destino fantástico para visitar y muchas ganas de repetir.
A nadie defrauda, desde luego. Así que añadimos Sevilla en nuestra lista de imprescindibles para viajar hasta allí, de propósitos a cumplir en este 2018, algo a lo que en estas fechas ya somos muy dados todos, y con Lonely Planet, porque la verdad es que ¿quién no ha llevado una guía de Lonely Planet alguna vez cuando ha viajado? Yo creo que, bueno, que levante la mano, ¿no?
Sí.
Todos la llevamos en nuestro equipaje. Margot, Javier, muchas gracias a los dos. Enhorabuena.
Pues muchas gracias y encantado.
Vamos a visitar Sevilla con esa guía de autor de Margot. Y Javier, enhorabuena por esto que habéis conseguido este año, que es situar a Sevilla como destino turístico preferente para este 2018.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Un saludo.
Pues ya lo saben, tienen que hacer hueco. Sevilla es un destino obligado para este 2018. Hay que buscar unos días para ir hasta allí. Y todo esto cuando ya sabemos que el año pasado ha sido un año magnífico para la industria turística española. Se ha consolidado como segunda potencia mundial por delante de Estados Unidos y solo por detrás de Francia. Hemos batido récords tanto en número de visitantes como en el gasto que han realizado. Excel Tour, la Alianza para la Excelencia Turística, que agrupa las principales empresas de este sector, cree que este año que acabamos de comenzar, el 2018, también apunta como un año excelente para el turismo a pesar del coste que ha tenido, que está teniendo la crisis catalana. Blanca Pascual.
El turismo pone el broche de oro al 2017. Con los 82 millones de extranjeros que nos han visitado, hemos escalado a la segunda posición como potencia turística. Hemos adelantado a Estados Unidos y solo nos supera Francia. Según Excel Tour, la actividad turística creció a un ritmo del 4,5% y ha sumado 134.000 millones de euros a la economía del país. Ya supone el 11,5% de nuestro Producto Interior Bruto. José Luis Toreda es su vicepresidente.
Pues es el octavo año consecutivo donde el turismo viene dando alegrías a la economía española a un nivel medio por encima de lo que es la cómo se ha desenvuelto la economía en su conjunto.
No solo es volumen de turistas, también se gastan más y crecen los mercados en los que el gasto medio es superior.
Nos marca una tendencia de que aunque estamos creciendo inusualmente en volumen, no estamos perdiendo en gasto medio, lo cual era algo que algunos años anteriores nos ocurría y por lo tanto es positivo.
Unos datos que la patronal turística estima podrían haber sido mayores sin la crisis catalana. El desafío independentista ha costado 320 millones al sector. La confianza de los empresarios catalanes está en negativo y ha caído 50 puntos desde septiembre. Lo peor se lo ha llevado Barcelona. Los ingresos de media han descendido en el último trimestre del año un 10%. Los mercados de Francia, Alemania y Reino Unido son los que han disminuido en mayor medida sus viajes a Cataluña y el turismo de negocios ha retrocedido un 75%. Habrá que esperar a la primavera para que la actividad se normalice, aunque Certur calcula que el empleo en los hoteles se reducirá de media un 8% y otros 5 en las empresas de alquiler de coches.
A tenor de cómo ha cerrado el año y las expectativas para el año 2018, no creen que se recupere de alguna manera la normalidad hasta el segundo trimestre del año, con lo cual pueden estar en riesgo algún ajuste de empleo y también ralentización de las inversiones todavía hasta tener un horizonte más claro.
El desbordante aumento de los turistas extranjeros ha empujado al alza los precios en muchos destinos españoles, lo que ha desplazado a la demanda española a los productos más económicos. También han aumentado sus viajes al exterior. Óscar Pirelli.
Han viajado sobre todo a destinos internacionales. El mayor crecimiento se produce en destinos internacionales. ¿Por qué? Pues porque hemos visto un abaratamiento del transporte aéreo que ha favorecido esas salidas fuera y hemos visto que dentro de España los mayores crecimientos se producen a la oferta, digamos, más accesible, más económica, en la medida en que ha habido un encarecimiento en esos destinos de mayor afluencia de demanda extranjera.
Madrid es el destino donde más han mejorado los resultados empresariales con un avance del 10%. En costa sobresalen Valencia y Murcia, en la España verde, Cantabria, Galicia, Navarra y Extremadura en el interior. En muchos de estos emplazamientos se han oído voces contra la presencia de los visitantes extranjeros. De las 15 principales ciudades turísticas, hay una media de 8 turistas por cada 100 residentes. Los destinos donde más se ha acusado el rechazo social a esta actividad coincide, en los que este ratio aumenta por encima del 10%.
Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, la presencia de la presión turística derivada de las viviendas es extraordinariamente alta. Extraordinariamente alta, que desde nuestro punto de vista justifica en gran parte que no solo porque el residente percibe muchos turistas en la calle, sino que los está sufriendo en gran medida en sus propios edificios.
La reflexión de cómo gestionar este flujo de turistas y la sostenibilidad será uno de los retos para este 2018, que arranca con buenas previsiones, según la patronal turística, siempre y cuando se asiente la estabilidad política en Cataluña.
Les gusta esta música, ¿verdad? La Sinfonía de los Juguetes. Podríamos estar un rato escuchándola, sí, y no nos cansábamos. Bueno, pero y esta música además podría servir, Ana Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decía yo que podría servir como himno de la ciudad alicantina de Ibi. No sé si se lo han planteado.
Hombre,
pero desde
pues
luego,
sí. Estupendo. Le viene estupendamente. ¿Por qué lo ibas a decir
Porque
ahora?
Es la capital del juguete, el Valle del Juguete.
Así se conoce la zona.
Bien conocida en España. Bueno, uh-huh, pues en Ibi también se ubica el Instituto Tecnológico del Juguete. Y allí creo que está nuestro siguiente invitado, ¿no?, para presentarnos, Ana, una nueva herramienta que va a fijar un antes y un después en el sector juguetero.
Pues así es, Lola. Bueno, se trata de Personaliza Toy, un proyecto en el que también participan 21 empresas jugueteras. El proyecto tiene como objetivo seguir siendo referente en la oferta de juguetes en varios niveles, no solo la oferta de la referencia es aquí en España, sino también en el exterior. Uh-huh. Somos referentes fuera.
También.
Y entonces podemos conseguir con esa nueva herramienta una muñeca con la misma cara que la niña que va a recibir el juguete, por ejemplo.
Anda, qué chulo.
O el niño.
Tu niña se había vuelto loca.
Posiblemente. O personalizar un peluche. Eso sí, siempre abaratando el coste, porque esto se hace solo en contadas ocasiones y para gente de alto nivel adquisitivo, uh-huh, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que se trata ahora es hacer la herramienta para todos. Para todos,
muy
exactamente.
Bien.
Pablo Busó, buenos días, bienvenido al programa.
Hola, buenos días.
Pablo Busó es el coordinador del área del usuario de AIJU, el Instituto Tecnológico del Juguete, situado en Ibi, en Alicante. Podemos decir, Pablo, la capital mundial del juguete, ¿verdad?
Bueno, sí, desde hace muchos años hay una concentración de bastantes empresas manufactureras en esa zona, conocida como el Valle del Juguete, uh-huh, y sí, es una zona muy importante, reconocida tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
Europeo. Bueno, en primer lugar, vamos a explicar a los oyentes qué es AIJU.
AIJU es una asociación para la investigación, nos dedicamos principalmente a actividades de I+D, de investigación, y damos sobre todo soporte y ayuda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, destinadas principalmente a la fabricación de productos para la infancia.
Uh-huh, para todo, cualquier producto de la infancia, ¿verdad?
Sí.
¿De qué manera os ponéis en contacto o AIJU se pone en contacto con la industria juguetera? ¿Investigáis materiales o juguetes a petición de una firma o voluntariamente? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, tenemos dos líneas de investigación, dos áreas completamente diferenciadas, una, uh-huh, que, pues eso, con servicios económicos y otra de investigación.
Sí.
Entonces tenemos o bien la línea de que nosotros investigamos lo que es el sector en su conjunto y vamos analizando pues distintos tipos pues de energías que están relacionadas con el sector del juguete, o uh-huh, distintos materiales, o distintas, uh-huh, nuevas tecnologías, el departamento de TIC, o distintos comportamientos del usuario infantil. Y también, por otra parte, pues tenemos un departamento muy importante de seguridad y de estudios con consumidores,
sí,
en el que las empresas se ponen en contacto con nosotros, ajá, y hacemos ya estudios, digamos, más específicos conforme a sus necesidades.
Ajá. Bueno, me gustaría que comentáramos que habláramos ahora de esa herramienta para valorar la personalización de juguetes, ¿no? El Personalizatoy. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste?
Sí, bueno, estamos en un proyecto de 2 años, este es el primer año,
uh-huh,
está financiado por el IBACE a través de los fondos FEDER,
sí,
y lo que consiste principalmente es que estamos analizando, porque la personalización, tenemos varias líneas de investigación abiertas en ese sentido, pero lo que se ha detectado es que eso, personalizar un producto de uno a uno, hay ejemplos en el mercado, pero es bastante difícil y no es muchas veces es poco rentable para las empresas, lo que hace pues que no les interese, obviamente.
Uh-huh.
pero por otra parte, cuando están produciendo en masa, en producción masiva, se encuentra una competencia en precios muy muy feroz.
Ajá.
Entonces hay un término que se llama, pues eso, los ingleses lo han llamado como mass customization, que es intentar buscar el intervalo en el que tú puedes hacer una personalización de producto que sea atractiva para el consumidor, pero que los costes para la empresa sean asumibles para el mercado, que, o sea, que hacerlo a un precio en el que el consumidor sí que está dispuesto a pagar por ello, porque cuando produces uno a uno, los costes de producción se disparan. Y por otro lado, estamos analizando también en AIJU todas las nuevas tecnologías de fabricación y cómo se pueden adaptar a estos procesos.
¿Y de qué forma se lo que habéis investigado hasta ahora, en este año que lleváis, de qué forma se puede personalizar o customizar un juguete? Cuéntame, para evolucionar un poquito en esto de los...
Claro.
De los...
Pues hay distintos niveles, y en realidad la personalización es algo como que se lleva haciendo ya desde hace muchísimos años.
Sí.
¿No? Es como que ahora parece que se estén alineando como muchas tecnologías y muchos pues eso, conocimiento del consumidor, como para que haya una eclosión en los próximos años.
Sí.
Pues podríamos hablar de personalización como pueda ser de empresas completamente artesanales formadas pues por una, dos, tres personas, en las que, por ejemplo, se les envía una foto de tus hijas, tus sobrinas o de un niño al que quieras mucho, y entonces te hacen una muñeca casi es semejante a la
niña,
¿no? Con el mismo tipo de ropa, sí, a esa niña. Pues con el mismo tipo de ropa, el mismo tipo de peinado, color de ojos y todo eso, y es bastante similar.
Sí.
O incluso ahí pues hay otros ejemplos así como más industriales que se han dado. Por ejemplo, en Nueva York había una tienda específicamente de personalización que se llamaba Build-A-Bear, en la que tú entrabas y elegías el tipo de piel del peluche que tú quieres escoger, lo rellenabas tú mismo en la tienda, le escogías los distintos tipos de ropa y distintas más opciones. O, por ejemplo, había también en Nueva York y también aquí había ejemplos en España, en el que tú adoptas al propio bebé, le pones el nombre. O sea, puede ser o a través del producto o a través de la experiencia de compra, por ejemplo, también.
Ajá.
O incluso a través de piezas intercambiables también. Hay varios ejemplos ya en el mercado.
Sí.
En el que, por ejemplo, tú tienes el busto de una muñeca o de una figura de acción y tú le vas añadiendo pues distintas partes de brazo, distintas partes de cara, distintas partes de piernas y distintas partes de ropa.
Ya. Y claro, me imagino que vosotros lo que intentáis también es que esa customización salga un poco más barata, porque uno a uno es dificilísimo, ¿no?, que esto salga barato.
Claro. Estamos, por una parte, investigando los costes de fabricación de los productos y, por una parte, ver cuánto estaría el consumidor dispuesto a pagar por lo que se le ofrece.
Ajá.
Y es lo que decía antes, el término de mass customization, que es intentar averiguar el intervalo en el que parece que sí que hay una convergencia entre el coste y lo que está buscando las personas.
Ajá.
Pues parece que una customización así totalmente libre, pues se va demasiado de precio, pues los costes se disparan enormemente. Pero cuando estamos hablando de los ejemplos como el que te había dicho de piezas intercambiables o de poner nombre o algunas así un poco más simples, ahí sí que vemos ya que hay mercado para ello.
¿Y esta innovación en el juguete, qué responde más, a la petición de los jugueteros o petición de consumidores?
Yo creo que por los dos sitios, porque, a ver, nosotros este proyecto nació porque nosotros estuvimos a través de un proyecto anterior. Preguntábamos a las empresas qué es lo que realmente, a las empresas jugueteras, qué es lo que realmente les gustaría que AIJU investigase o que una entidad como AIJU pudiese investigar, que hiciese investigación. Y ellos nos decían que como principal líneas de investigación les gustaba la investigación en usuario y el análisis de tendencias, y en base a eso y la personalización.
Uh-huh.
En base a esas líneas es por lo que se montaron estos proyectos. O sea, nacen los proyectos de AIJU de la propia demanda de las empresas. Pero una vez los ponemos en marcha, nosotros siempre hacemos una primera fase en la que preguntamos a los usuarios sobre esa tecnología, qué les parece, si tienen las habilidades necesarias para desarrollar cada uno de los tipos de, por ejemplo, de personalización, y si es algo que les gustaría que lo del mercado se ofreciese pues en 3, 4 o 5 años.
Sí.
Y los ejemplos que hemos encontrado en esas investigaciones es que sí, eso sí que es algo que al consumidor le llama mucho la atención, le gusta, sí.
¿Le gusta al consumidor? Hablamos, por ejemplo, de padres, ¿no?
Sí, principalmente.
¿Y habéis probado en niños?
En niños también, sí, hay muchos ejemplos.
Sí, cuéntame.
Nosotros ahí en AIJU tenemos un Toy Lab, que es una ludoteca, en la que pasan colegios, muchísimos colegios todos los días, y van niños. Tenemos como el laboratorio en casa, ¿no?
Ahí
tenemos un montón de juguetes que se les deja a libre disposición a todos los niños.
Sí.
Y gracias a este proyecto hemos creado también un corner específico de personalización, en el que tenemos juguetes pues como tipo, vamos metiendo distintos tipos, como por ejemplo de robótica, y vamos haciendo distintos talleres y vemos cómo los van programando a su gusto las distintas propuestas de juego. y distintos más tipos de juguetes.
Y los niños lo acogen estupendamente, vamos, les gusta.
Sí, les encanta.
Oye, y otra cosa, si esto llega a más, por ejemplo, y conseguís, pues eso, customizar un juguete para que tenga, para que pueda ser su hermana, con las mismas características, como tal, ¿eso cómo se consigue?
Claro, hay distintas tecnologías. Pues tú, por ejemplo, si fuese artesanal, lo podrías hacer, pues eso, a mano, con telas y con todo eso, ir buscando y tejiendo de la manera que fuese lo más similar posible. Y la tecnología que parece que va más encaminada a la customización, sobre la que estamos investigando más, obviamente, es eso, es la impresión 3D. Ajá. Que tiene, tú puedes fabricar el propio producto a través de 3D, sí, o incluso hacer moldes que te permitan hacer series cortas con ese tipo de material de la impresión 3D. O sea, tienes como dos caminos abiertos.
Vale.
Y claro, y la impresión 3D, como es algo que está tan de moda y que está investigando todo el mundo, parece que en los próximos años pues puede avanzar. Está avanzando a pasos agigantados. Ajá. Y la calidad del producto que obtienes finalmente con esos, con unas buenas impresoras 3D,
sí,
pues es bastante, es muy elevada.
Muy elevada.
Actualmente las empresas lo están utilizando y están investigando, sí, la mayoría de ellas, más a nivel de prototipado.
Eso,
pero sí, hay que ver cómo puede. Pero sí que hay ejemplos incluso en otros sectores que vemos como ya incluso llegan a producto final.
Sí,
entonces
sí,
hay que,
sí,
ver cómo va avanzando esta tecnología en los próximos años y ver cómo converge un poco todo.
Y una cosa, en el programa dices que son 2 años, lleváis ya 1 año de investigación. ¿En qué punto estamos y qué es lo que os queda? Por pues, así decirlo.
Actualmente es eso, hemos hecho una investigación preguntando a todas las empresas sobre qué tipo de productos personalizados tenían, el interés y todo, como la situación de general, digamos, una fotografía general a nivel de sector. Hemos hecho una fotografía también a nivel de consumidores, de estado, sí, del arte, y estamos realizando un estudio piloto,
sí,
ya con empresas y con diseñadores, de ejemplos específicos de personalización con las empresas.
Ajá. Bueno, prácticamente las mejores o las marcas más reconocidas de fabricantes de juguetes están asociadas con el instituto, ¿no? Con Ayugo.
Sí, casi prácticamente la totalidad. Sí.
Vamos a hablar de los juguetes de juguete. ¿Cuáles son las normas que ningún fabricante se puede saltar? Por lo menos si hablamos de un juguete español.
Hombre, lo primero es que tiene que cumplir normativa. Tenemos una normativa bastante exigente,
sí,
a nivel europeo, y porque es normal, porque el producto es un producto destinado a los niños y hay que protegerlos. Entonces los fabricantes están muy concienciados que el primer requisito es que debe cumplir normativa para poder salir al mercado.
Sí.
El segundo es que debe ser adaptado al usuario que va destinado. O sea, tienes que poner niveles de dificultad. O sea, tiene que ser lo suficientemente retador para que capte el interés del niño. Pero tampoco debe ser demasiado difícil, porque si no lo que puedes producir ahí es frustración.
Claro.
Entonces los diseñadores siempre tienen muy en cuenta, todos los fabricantes, el target al que va destinado, la edad específica a la que va diseñado.
Eso es.
Porque hay que tener en cuenta que los niños están en un proceso evolutivo y entonces a distintas edades van cambiando enormemente. Porque es muy diferente destinar un producto, dedicarte a la fabricación de productos para adultos, que destinarte, claro, a un target infantil. Porque cuando hablamos nosotros de los niños, en el resto de sectores piensan en el niño como un global.
Claro.
Pero claro, no sé, cuando estás metido en este mundo,
pues te das cuenta que no.
Te das cuenta que no.
Claro.
No tiene nada que ver un niño de 0-3 con uno de 4-5, con uno de 6-7 o uno de 8-9.
Exactamente. Bueno, en términos generales, ¿el sector del juguete es innovador? Digo, porque, no lo sé, bueno, los que ya no tenemos hijos pequeñitos, pues vemos juguetes prácticamente que se veían hace unos cuantos años. Vamos, que no ha evolucionado mucho. ¿Qué te parece? No sé si aquí solo en España o fuera,
Sí, a nivel general hay que tener en cuenta que el sector del juguete está copado por grandes multinacionales. O sea, el mercado europeo, hombre, ahí siempre hay diferencias,
sí,
en el mercado del sector alemán al sector español, pues sí que
sí, hay
diferencias. Pero bueno, hay muchísimos productos en común, ¿no? Siempre tienes las grandes multinacionales presentes en todos los mercados. Lo que sí que se da siempre, y es algo que es normal, es que tú, cuando eres padre, te gusta comprarle a tus hijos los juguetes con lo que has jugado tú de pequeño. Entonces muchas veces se da como un restyling porque son conscientes. Dice, pues vale, si la edad de tener el primer hijo en España es a los 30, 31 años,
sí,
pues los juguetes que se llevaban cuando ese tipo de madre estaba en esa época de infancia, los vamos a reeditar ahora con un restyling y adecuado a los gustos infantiles. Entonces por eso muchas veces da la sensación esa de que se están como repitiendo.
Claro,
entonces, pero sí que es verdad que el sector está copado por grandes, digamos, productos de siempre o históricos, pero también hay ejemplos para grandes innovaciones.
Claro.
Podría haber mucho más. La crisis lo que ha llevado es como a una situación de aguantar y de ir un poco a apostar a lo seguro, y muchas innovaciones se han visto frenadas en el camino, porque el sector del juguete es muy difícil porque está muy marcado por la estacionalidad. Y entonces hay que tener en cuenta que tú cuando estás produciendo no sabes muy bien, es muy difícil acertar la cantidad de unidades que vas a vender.
Claro, sin duda.
Entonces por eso muchas veces se tira de datos de histórico, histórico de ventas, y eso lo que provoca muchas veces es frenar las propias innovaciones.
Claro. Yo creo de todas formas que se ha innovado más en la mecánica, ¿no? Los juguetes, en la mecánica del juguete, más que el juguete, por ejemplo, que siempre hemos dirigido para niñas, que no es el caso. Se ha innovado más.
Sí, la parte de innovación muchas veces va marcada por la tecnología, claro, y los mecanismos que le puedas añadir al propio juguete. También lo que una gran evolución que se ha visto en los últimos años es la conexión entre el producto físico y el mundo digital a través de las TIC, a través de diferentes apps y interacción del móvil y tablet con los juguetes físicos.
Claro. Bueno, ¿qué fama tienen los juguetes españoles fuera de aquí?
Yo creo que el juguete español es un juguete de calidad. Es una tradición, o sea, se reconoce como a nivel europeo, en diversos estudios ha salido como una zona de tradicional manufacturera de juguetes. Entonces, sobre todo, por ejemplo, las muñecas tienen muchísima fama de muñecas de calidad.
Y cuando sale un juguete español al mercado, ¿antes ha pasado por el instituto o no necesariamente?
No, todos no, pero bueno.
Los asociados
Sí que muchos de los asociados sí que, claro, pues... para pasar la normativa, pues piden consejo para hacer los estudios de mercado, adaptar al producto o para asesoramiento de nuevas tecnologías, pues sí que nos piden consejo. Todos no, pero muchos.
Bueno, y desde el punto de vista de los padres, ¿cuáles son las condiciones en las que se debe hacer hincapié cuando adquirimos un juguete?
Claro, yo para mí lo importante es que sea retador para lo que he dicho antes, que sea retador para el niño, o sea, que les resulte algo motivador.
Que no les frustre,
que no sea un juguete,
pero eso es.
Que no sea un juguete que lo vayas a utilizar un día y luego lo vayas a dejar ya en la estantería.
Eso, sí.
Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que también el juguete es como una herramienta de comunicación entre padres e hijos o entre adultos y niños. Entonces, el juguete no se tiene que convertir en un objeto en el que tú le das al niño para apartarlo y tenerlo ahí entretenido 5 minutos. Sino que el niño va a ser muy feliz en el que si tú interaccionas con él y le
das
un poquito y unas reglas de juego. Y además es que los niños se abren muchísimo más. Tú cuando quieres hablar con un niño...
Sí.
Si lo sientas en un sofá y le intentas hablar como de adulto a adulto, pues se va a aburrir y te va a decir, pues va a estar intentando buscar estratagemas para salirse de ahí.
Exactamente.
Pero en cambio, si tú le das una pelota, le das un juguete y entonces entras en su mundo y poco a poco le vas hablando, el niño se va a abrir muchísimo más y vas a tener una relación muchísimo más abierta con él y se va a comunicar mucho mejor contigo.
Y lo digo
entonces ese es el secreto para mí de los juguetes, es que esté adaptado a la edad del niño y que tengan en cuenta que él va a buscar jugar pues también con los adultos y también tener su propio tiempo libre para hacer juego libre.
Y me imagino que también la seguridad del juguete, ¿no?, que es muy importante.
Seguridad fundamental. Es el primer aspecto fundamental para poder, digamos, para existir, primero debe pasar eso, los ensayos de seguridad, cumplir la normativa.
Claro, lo digo porque no hace demasiado salió una noticia que apuntaba que la semana pasada, me parece, que los padres españoles no sabían distinguir entre un juguete fabricado en España y otro en China. Necesitamos obligatoriamente, como cuando vamos al supermercado, leer las etiquetas, ¿verdad?
Sí, las etiquetas es muy importante. Los estudios que nosotros hacemos nos dicen que en realidad lo de leer etiquetas y leer instrucciones, pues muy poquita gente lo hace, pero sí que es muy importante porque sobre todo a nivel de usuario muchas veces en las instrucciones dicen cómo debemos utilizar el juguete y entonces utilizando de la manera correcta pues podemos jugar de una manera mucho más segura.
Claro, sin duda. ¿O llegan al instituto, por ejemplo, un nuevo juguete de fabricación extranjera o no necesariamente?
Nosotros no necesariamente...
¿Os piden consejo? Que de repente aparezca un juguete y digan, no, vamos a llevarlo allí porque esto no parece que es seguro, no parece que esté bien catalogado, no sé.
Claro, a ver, la misión de nuestro instituto es ayudar principalmente a las empresas de nivel nacional. Es verdad que cada vez vamos hacia un mundo más globalizado y participamos más en proyectos europeos.
Sí.
Pero nuestra principal misión siempre es focalizada, eso, somos una fundación sin ánimo de lucro y es ayudar a la PYME nacional.
Bueno, pues seguir ayudándolos. Pablo Busoc, muchas gracias por tu trabajo, que es importantísimo. Y que sigamos innovando los juguetes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Los primeros en decirlo.
Bueno, pues nos vamos ya, se acaba nuestro tiempo. Ya saben que el lunes volvemos con más Marca España, con más temas. Los que hemos tratado hoy los tienen ya dentro de muy poquito en nuestra página web, por si se lo han perdido o por si quieren volver a escucharlos. Muy feliz fin de semana, disfruten lo que puedan. Hasta el lunes, adiós.